desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, voy a suplicarle que tomemos nuestras Biblias, allá en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 11 al versículo 16. Zacarías, chapter 9, verse 11 through the 16. Estamos todos los miércoles estudiando nosotros las promesas de Dios. Y esta ocasión vamos a estudiar las últimas dos promesas en el libro de Zacarías. Y el próximo miércoles entramos en las últimas promesas del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías. Pero en el capítulo 9, versículo 11 al 16, voy a dar lectura del 11 al 15, siguiendo con nuestra vista todos, y en el 16 nos unimos. Dice así el Señor en su palabra, 9:11, comienzo yo. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos. Oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Vamos todos en el 16. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Pedimos que nos bendigas, que nos hables al corazón. Hay dos promesas que han sido mal interpretadas, mal usadas, que tienen que tener un cumplimiento justo cuando Jesús venga a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Hoy queremos darnos cuenta que han pasado muchos años desde que esto se dijo, y han pasado muchos años en que todavía no se cumple. Pero tarde o temprano, esto llegará a su cumplimiento, como todas las otras promesas que están en tu palabra. Bendice a cada uno de los que hemos estado presentes a través de todos estos años en esta iglesia, a los que en esta noche nos congregamos y que estamos bajo este techo. Habla a nuestras vidas, concede las peticiones de nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Nos honramos con tener personas que nos visitan de Cuba, con personas que nos visitan de Honduras en esta noche. Y por cierto, mira, allá está la bandera. Allá las cinco pálidas estrellas están en tu bandera, ¿viste? Queremos dar la más cordial bienvenida a ellos porque para nosotros es un honor, es un privilegio que podamos estar nosotros bajo un techo reunidos alabando al Señor y también viendo la forma de cómo poder aprender más de la palabra de nuestro Dios. Hemos comenzado, ya vamos por casi 3 años, estudiando nosotros todas las promesas de Dios. Muchas de estas promesas se repiten en algunos libros. Ya comenzamos desde el libro de Génesis y ahora estamos en el libro de Zacarías. Nos queda solamente un libro para terminar los 30 que a través de el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores, hemos encontrado que casi las mismas promesas se vuelven a dar. En algunas de ellas vimos el cumplimiento. Y esto es lo que vamos a ver y vamos a contemplar cuando entremos en el Nuevo Testamento, que estas promesas que se dieron hace 700 años, hace 1000 años, en el Nuevo Testamento van a empezar a tener su cumplimiento. Aunque también en el Nuevo Testamento hay muchísimas promesas. Vamos a darnos gusto Porque en los evangelios, ya sea en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan, vamos a ver una cantidad impresionante de promesas que el mismo Señor Jesucristo dio y que también tienen un cumplimiento. Ahora, nosotros hemos venido hablando de que hay una lista y esta lista se van repitiendo o se van dando a través de los años. Hay una promesa de salvación. El día martes a las 11 de la mañana, el hermano Manny y su servidor estuvimos reunidos con un grupito que vinieron de la convención y empezamos a discutir acerca del programa que tiene nuestra iglesia para los próximos 10 años con respecto a la plantación de iglesias. Entonces vino un hombre que llegó hace tantos años a los Estados Unidos procedente de Nepal y me dice: pastor, hemos oído de usted, hemos conocido de su estrategia, hemos sabido pues de cómo su iglesia ha crecido de tanto a tanto, y me empezó a hablar, ¿no?, de la necesidad que hay en esos países como en Pakistán, en la India, en Nepal. Me dice: ¿cómo sería bueno? Me dijo que en este año, dependiendo de su tiempo, usted nos pueda acompañar y pueda irnos a dar un par de conferencias ahí en Nepal acerca del church planting y del evangelismo. Cuando me dijo a dónde tenía que ir primero, yo le dije: I'm gonna think about it. Primero hay que agarrar un avión y no sé dónde ir, a Dubái. Y de Dubái hay que irse otra, no sé cuánto. Le dije: ¿sabe qué? Mire, esos viajes así transatlánticos, transoceánicos, casi no mucho me gustan, le digo, pero oremos por esto. Y me dice: mire, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que está llegando a la ciudad de Brownsville una cantidad de personas que vivieron, por ejemplo, en estados como el estado de Nueva York, el estado de New Jersey, en el estado de Illinois, y se están moviendo mucho para acá, para Brownsville. Entonces, eso es una buena señal de que estamos teniendo gente, muchos filipinos que están trabajando en los hospitales, mucha gente de Pakistán, de la India, de Nepal, que están comprando hoteles o están trabajando en negocios. Y me dice: mire, nosotros hemos escuchado de qué tan fácil se le da a usted en que tal ministerio, porque le comenté, por ejemplo, Ministerio de Hospitales, Ministerio de Pan de Vida, Ministerio de los Nursing Homes, de los Dakers, Ministerio de Golán, La Pulga, el Flea Market, y cómo es que nosotros tenemos 500, 700 y 800 personas que se convierten a la semana en nuestra iglesia. Y me dice: qué triste que mi gente, nuestra gente que viene de por allá, de Asia o de África, no tengan esa oportunidad de conocer a Jesús. Hay una promesa de salvación, hay una promesa de parte de Dios, y nosotros la hemos conocido, porque yo estoy seguro que acá no habemos ninguno de nosotros que se haya convertido toda la familia el mismo día del culto. Si alguien me dice que así fue, hermano, esto es un milagro, porque siempre tiende a que hay una persona. Por ejemplo, Celia, a ti te trajo, no me olvido nunca, una pareja muy linda, los hermanos Rogelio, hermana Casares, ¿no? Ellos te trajeron aquí a la iglesia. Y tú has traído a toda tu familia. Y ahora tu hermana que está acá, Norma, mira cómo son las cosas. Norma está trayendo a su compañera que es de Cuba. Entonces, tenemos tenemos que comprender, tenemos que entender que esto es una promesa de Dios y tiene cumplimiento. Tiene cumplimiento. ¿Te recuerdas que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú? ¿Y qué dice? Y tú: ay, hermano, mire, pero ¿cómo nos ha costado? ¿Cómo cuesta que papá llegue a la casa al Evangelio? ¿Cómo cuesta que mamá llegue al Evangelio? ¿Cómo cuesta que el hijo rebelde? ¿Cómo cuesta que la hija rebelde? ¿Cómo cuesta que el yerno? ¿Cómo cuesta que la nuera? No me recuerdo en realidad cómo fue que llegó Rolando. No me recuerdo cómo llegó Rolando acá. Pero no fue por Mónica, no fue por el noviazgo de Mónica, no sé cómo fue. Pero ahora tenemos el caso aquí de que Rolando entró a estudiar en el seminario, después del seminario se salió y está trabajando en donde hoy se encuentra, y Rolando trajo a su mamá. Yo peleo mucho con su hijo, con Luis, y yo: Luis me debe, me la debe. Luis hace un par de años se vio con una enfermedad bastante delicada, pues, y se vio cerca de la muerte. Su esposo, su otro hijo. Y así vamos a empezar a darnos cuenta nosotros de que el Señor va a ir cumpliendo esa promesa en que nosotros podamos ver a toda la familia algún día a los pies de Jesús. Promesa de salvación, promesa de sanidad del cuerpo. Ay, y aquí probablemente algunos tendrían algunas preguntas más que respuestas. Pero ¿y entonces Martita? ¿Que está muriendo? ¿Pero y entonces la otra hermana que ya murió? ¿Pero y entonces la otra hermana que no se sana? Y yo no, a esto, honestamente, yo no tengo la respuesta. Ahora, algún día, hermano, de algo tendremos que morirnos, ¿no? Algún día tenemos que irnos de acá, no vamos a vivir nosotros acá para siempre. El milagro más grande, porque yo quiero, por favor, que no nos aferremos a esto, porque esto se han escrito libros y se han dado conferencias en donde hay muchos cristianos que se han resentido con Dios porque han estado enfermos, o algún familiar o algún ser querido ha estado enfermo y murió o no se sanó y se molesta con Dios. Porque empieza a reclamarle, le dice, pero Señor, tú dijiste esto, tú dijiste lo otro. Tenemos que entender que el milagro más grande de nosotros es la salvación de nuestra alma. Jesús no vino a sanar a los enfermos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Suele suceder, y pasa muy a menudo, que una enfermedad como estas hace que vengan a los pies de Jesús mucha gente. Por ejemplo, el caso de tu tía, Conchita. El cáncer que tuvo tu tía Concha, Gerardo, tu tía oraba y oraba y oraba por sus hijos, y el cáncer, Laura, se la terminó. Y en el día del velorio, acá en la iglesia, los dos hijos tercos, necios, le entregaron su corazón a Jesús. Ahora, hay enfermedades, ¿verdad?, de esas que uno dice, no, fue temporal, o fue una prueba del Señor, y el Señor me sanó, y el Señor me sanó porque tiene un propósito para mi vida. Por cierto, lo voy a mencionar. El domingo yo cumplo 4 años que aquí en este púlpito me iba a dar un patatús. Ya. Pues yo me recuerdo perfectamente, estaba detrás de este púlpito en el culto de las 10 de la mañana y me dio vuelta todo. O sea, me apagaron los silbines, me apagaron los focos y me agarré del púlpito y yo le dije al Señor, Señor, espérame que termine. Y después, dale. Y terminé de predicar, se convierte en 3 personas en esa ocasión. Me sentí demasiado mal, se me subió tremendamente la presión, a punto de que me diera un ataque al corazón o una embolia. Y me voy para allá a descansar un ratito, y todavía cumplí con el segundo culto de las 11 de la mañana, y todavía cumplí con el culto de las 5 de la tarde, y cumplí con el culto de las 7 de la noche, porque teníamos 4 cultos en esa ocasión. Hace 4 años, terrible. Entonces yo sí puedo decirle que el Señor puso su mano, tal vez tenía un propósito. Y yo empiezo a hacer el recuento de las cosas. Las cosas no que sean hechas por mí, no que sean programadas por mí, no que sean promovidas por mí, porque yo no quiero sentirme como el indispensable o en el ultra plus necesario de aquí de la iglesia, pero hay algunas cosas que es muy probable que no hubieran comenzado. Algunas extensiones de nuestro seminario, la plantación de nuestras iglesias. No, o sea, Riondo, yo no hubiera tenido el gusto, la dicha, la bendición, el privilegio de ser abuelo. O sea, me hubiera ido yo sin haber conocido esta fortuna de tener un hijo, una hija de uno de mis hijos. Entonces, hay propósitos. Puede ser que el otro año. Puede ser que en este, no lo sé. O sea, Dios tiene su propósito en todo esto. Promesa del perdón de pecados, promesa de darnos a nosotros la vida eterna, promesa de prosperarnos en todo lo que hagamos. Nosotros somos testigos que como iglesia Dios ha prosperado a esta iglesia de una forma maravillosa. Promesa de darnos un nuevo nombre y también promesa de darnos la victoria. Y yo soy testigo de esto. Nos hemos peleado con medio mundo. O sea, nos han metido en problemas, nos hemos metido en problemas, nos hemos ganado nosotros, pero por suertudos, problemas que son circunstanciales, ¿no? Que se dan, que son eventuales. Pero en medio de cada lucha, de cada batalla, siempre hemos salido victoriosos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, hay una serie de promesas. Pero, ¿por qué le menciono todo esto? Porque esta promesa que vamos a ver a continuación, es una promesa que hay algunas personas que la han torcido y que la han sacado de la Biblia. Luce bonito, se lee hermoso, qué lindo fuera, pero no es la regla. Vea usted conmigo en el capítulo 9, versículo 11 y 12. Vea lo que dice. Capítulo 9 en Zacarías 11 y 12. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Aquí viene. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Hay una cantidad de pitonesas evangélicas que están llenando de un montón de falacias o de mentiras el Facebook, y que están ilusionando a una cantidad de gente, y que están embelesando, y están empezando a que mucha gente vea espejismos y se ilusione. Yo no tengo Facebook, no frecuento, y cuando tengo tiempo me echo un sneak in en el Facebook de mi esposa. A ver, ¿quién escribió, verdad? Ah, ok. Y ahí empiezo en el roll down yo para abajo, ¿verdad? Pienso, a ver. Y se lo doy ya para ver esta cochinada, mejor no, le digo. Empiezo solo chismes. Pero he visto, increíble, como un montón de gente que no leen su Biblia, si yo los conozco, hombre. Que no leen su Biblia, que ponen un montón de versículos y todo es de ilusión. Declaro que este día va a ser un día lleno de bendiciones. Y lo peor fue que fue el día de más sopapos que nos dieron, pues, ¿verdad? Y hay este versículo, y yo me recuerdo que a un amigo que era un alto funcionario del Salvador en el estado de Luisiana, un día, pues, no sé cuántos miles tuvo que perder, y el Evangelio llegó por medio de esta catástrofe financiera que hubo. Entonces, se conoció con otro amigo mío en la iglesia, allá en San Francisco, y este amigo tenía un negocio. Y había hecho una sociedad con un compañero de trabajo. Y les habían dado, no sé qué, una indemnización, está hablando usted de hace 35 años, de unos $250,000 a cada uno. Le dice, ¿qué pasó, compadre? Le dice, mire, ¿por qué no ponemos un negocio? Bueno, en lo que mi amigo, mi compadre, mi comadre, y pusieron un negocio. Y ese compadre, a la larga, como a los primeros 8 o 9 meses, en las ganancias, se lo transó, se lo comió, se lo defraudó. Este amigo, que es hermano en Cristo, el otro no, se deprimió tremendamente. Y llegó a entrar en un estado ya de pensar en lo que usted sabe que muchas veces hay personas que quieren hacer cuando no saben manejar la depresión. Entonces vino este cristiano que él sí recuperó lo que había perdido. Pero no necesariamente esto es una regla, ¿ok? Nosotros tenemos el caso de Job, que dice que Dios vino y le devolvió. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Mefiboset, cuando vino David y preguntó, ¿dónde está el hijo de mi amigo Jonatán? Pero esto no es una regla, hermanos. Yo conozco de cristianos que lo han perdido todo. Si no, pregúntele usted a Jim Elliot, el misionero al Ecuador, que perdió la vida en un avionetazo. Yo conozco de pastores que han quedado en la ruina. Yo conozco a cristianos que han tenido que declararse en bancarrota y nunca recuperaron su dinero, por más que venga alguien y le diga, Dios es bueno y es capaz. Mire, yo sé que es bueno y es capaz. Pero este no, es que este versículo no es una promesa para darle a usted garantía de que Dios a usted le va a devolver todo. Esto no es así. Le voy a explicar de qué se trata esta promesa. Por eso vea lo que dice el 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. No se preocupe, hermanita. Ahí va a ver. Dios le va a devolver todo. Pobre ignorante. Este versículo no habla de eso. Este versículo, esta profecía y esta promesa se dio en el año 520 antes de Jesucristo. Y es un versículo, es una profecía y es una promesa mal interpretada. Esta profecía se dio a 520 años antes de Cristo. Aunque yo sé que es hermoso leerlo, es fascinante que esto llegara a pasar. Bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos perdido, hermano? Algunos de nosotros hemos perdido algo. Nos robaron un auto, nos quitaron el aguinaldo, nos robaron el bono, nos clonaron la tarjeta, el banco no me defendió. Yo conozco de personas que están pagando deudas porque vino un cosigner por ahí ficticio y que no lo defendió. O sea, esto es una gran mentira. O sea, estas cosas no suelen ser así. Entonces, esta promesa tiene que ver con esto, donde Dios iba a restaurarle al pueblo de Israel, porque iban a regresar ellos del cautiverio en donde habían estado 70 años allá en Babilonia. Y Dios iba a cumplir para que ellos terminaran con este castigo, con este martirio, y que terminaran pues con todo esto que Dios había prometido. Esta promesa tiene que ver con aquellos que se habían ido a Babilonia y al regresar después del cautiverio, se instalan una vez más en Jerusalén y se instalan una vez más y regresar pues a su pueblo. Dios iba, oiga esto, Dios iba a cumplir esta promesa y Dios cumpliría la promesa cuando ya todo el pueblo se estableciera en Jerusalén después de haber sufrido todo tipo de atropellos, todo tipo de humillaciones en manos de aquellos barbajanes, de aquellos patanes como Nabucodonosor, como Belsasar y un poquito con Ciro y con Darío allá en los años 586 a.C. Promesa de restauración. Promesa de renovación. O sea, pero no está hablando de que nos va a restaurar. Hermano, perdí la casa y el Señor me va a dar dos. No es así, hombre. Ay, hermano, mire, fíjese que perdí esto, perdí mi trabajo y el... hermano, no se preocupe, hermano. Porque mire, usted perdió su trabajo. Dios, pregúntele usted, porque a mí me preocupa. Llevan para 2 meses, mami, sin trabajo. Llevan para 2 meses con este muchacho. No, hermano, no te preocupes, tal vez mirás que Dios tiene, ahí vas a ver, ¿y cuánto ganabas en aquel trabajo? Pues ganaba 1,500, ahí vas a ver, mira, Dios es bueno, te va a dar un trabajo donde vas a ganar 3,000. No digamos cosas así, por favor. Esta promesa no tiene que ver con eso. Pero vea usted la segunda promesa, promesa del retorno de Cristo. En Zacarías capítulo 14, versículos 1 al versículo 4. Es otra promesa, y va a ver a usted una figura que le voy a presentar, y voy a ver algo tremendo, porque esto, se imagina usted, todavía no ha pasado lo que va a pasar, fíjese. Todavía no ha venido Cristo por nosotros. Y el detonante de que se cumpla esta promesa del retorno de Cristo, que no es, y ahí es donde viene la mala interpretación. Este no es el retorno de Cristo en las nubes, este no es el retorno de Cristo en el rapto, este no es el retorno de Cristo en el traslado. No, esto es el retorno cuando Cristo ya viene con nosotros y cuando Cristo viene con los millares de ángeles allá después de la batalla de Armagedón a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Ahora, mire esto, capítulo 14, 1 al 4. He aquí el día de Jehová viene. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está en el frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dame la primera figura, y después de esta figurita, despuesito, por favor, hermano Irán, comenzamos lentamente con la música. Mira, una de las cosas hermosas de la Biblia, y mire, me ha ayudado muchísimo, porque curiosamente, en este inicio del seminario, nosotros estamos estudiando Apocalipsis. Ya ayer estudiamos el capítulo 9, el 10 y el 11. Entonces ya estamos entrando nosotros en la etapa final de la tribulación, comenzando la gran tribulación. Una de las cosas hermosas de la Biblia y de las profecías, que no importa qué tantos miles de años de distancia haya entre lo que se dijo, quién lo dijo, cuándo lo dijo y a quiénes se lo dijo, esto nos indica a nosotros que va a haber un cumplimiento. Va a haber un cumplimiento. Fíjese que Cristo no había nacido todavía. Y aquí Zacarías ya está hablando de que Cristo vendría a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos. Me contaron por ahí. Hay un viaje en este año. Me han invitado. No sé si voy a ir. Me han invitado para que vaya a Israel. Y cuando yo fui a Israel, yo iba con el gusto, porque estaba, pues, recién entrando en el pastorado de la West Bronxville. Fui en el año 1996 o 97, creo que fui, sí. Ya tenía 2 años, 3 años de ser pastor de acá. Yo recomiendo a los hermanos que pueden, ¿no? Los hermanos que quisieran. Siempre se nos ha dicho que un viaje a Israel es como 1 o 2 años de seminario. Porque vas a aprender con toda la información que el guía de turistas te da. Y con las cosas, pues, de que se te comentan. Aunque también hay una cosa que te mete en el gol. Porque vienes en avión y te ves con una señora en el avión y dice, ¿qué cree? Fíjese que me vendieron un clavo de la cruz de Cristo. Imagínese. Y luego la otra le dice, mire, yo no le quería contar, pero fíjese que yo traigo una astilla de la cruz de Jesús. O tengo una espina de la corona de Cristo. O sea, nos meten unos goles bárbaros por allá, ¿verdad? Cuando yo iba, o cuando fui, yo quería ir a 3 lugares. Y quería conocer la puerta dorada, the Golden Gate. Es la puerta donde Jesús va a entrar después de que Él retorne a la tierra y baje al Monte de los Olivos y cruce el cementerio, el valle que está ahí, y hay un cementerio que está por ahí también, valle de Esdraelón, el valle de Megiddo, que es donde se llevó a cabo muchas batallas con Salomón y todo esto, los reyes, y es donde se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón. Entonces, yo quería conocer 3 cosas. 1, la tumba vacía. Quería conocer el valle de Esdraelón o el valle de Megiddo. Y quería conocer también la puerta dorada. Claro, ahora que conozco un poquito más de Biblia y ahora que hay otros lugares bastante interesantes, aunque sin darme cuenta, porque no le puse mucha atención, en ese momento, cuando en la parte baja de una casa estaba la tumba del rey David, y arriba, el aposento alto, donde se celebró la cena del Señor, o la Santa Cena. Fíjese que Cristo no había nacido todavía. Y Zacarías anuncia lo que sucederá, fíjese, no había nacido. Y Zacarías ya anuncia de que esto va a pasar. Va a nacer, va a ministrar, 33 años, va a morir, va a resucitar, va a ascender al cielo, se va a sentar a la derecha del Padre para interceder por nosotros, se va a escuchar el sonido de la trompeta para poder venir y recoger de todo el mundo, de los 4 puntos cardinales de la tierra, a todos los que le confesaron a Él como su Señor y Salvador. Nos llevará a nosotros al cielo, en donde se van a celebrar el Bimá o el Criterión, lo que es el tribunal de Cristo, en donde vamos a recibir las coronas, y después de las coronas se las rendiremos culto a Él, y después de esto la cena de la boda del Cordero. Anoche mencionábamos esto, que me recuerdo que En una forma muy así, tan chistosa, el predicador Gigi Ávila, de Camuy, Puerto Rico, decía: mis amados, mientras nosotros estamos cenando con Cristo en el cielo, aquí se van a estar cenando a un montón que no le creyeron. Entonces, mientras nosotros estamos gozando y disfrutando de la eternidad y estando en el cielo con el Señor, en la tierra comenzó la aparición de los jinetes, de los caballos, el caballo blanco, el caballo bermejo, el caballo negro, el caballo amarillo, la aparente paz, la manifestación del anticristo, la hambruna, las guerras, la muerte, las sequías, la mortandad. Y luego entonces se reunirán los ejércitos, especialmente los 200 millones del ejército de China, y se reunirán todas las naciones, como Egipto, Irán, Irak, Rusia, queriendo destruir, dame la siguiente figura, queriendo destruir a Israel. Y entonces vendrá Jesús en esa batalla de Armagedón. Entonces va a venir Jesús y dice que Él los matará a todos y vendrá a establecer su reino milenial aquí en la tierra, y reinaremos nosotros con Él por 1000 años. 520 años antes de que Cristo naciera, Zacarías ya estaba profetizando. Y hay un versículo, este es el Monte de los Olivos. Le voy a explicar, eso es tomado de una baranda. Esa foto está tomada como de un mirador. Y de este lado, donde está tomada la foto, ahí hay una iglesia, la iglesia del Monte del Olivar. Y ahí, por cierto, ahí hay unos olivos, ahí están unos aceitunos, ¿no? Y de ahí se ve el valle, el cementerio, y se ve la puerta dorada en donde Cristo va a entrar. Y aquel edificio que tiene el Doom, the Doom of the Rock, que es la mezquita de Omar, que está en el poder actual de los palestinos, ahí está asentado sobre las bases del templo que Salomón construyó, planeado por David, destruido por Nabucodonosor, y luego reconstruido por Zorobabel, por Nehemías, por Esdras, y después de esto destruido por Antíoco Epífanes, que fue el que había ofrecido pues aquella cerda en la famosa esta abominación desoladora, y luego es reconstruido por el rey Herodes, y en el año 70 destruido por el general Tito, por los romanos. Entonces ese templo está asentado sobre las bases, o esa mezquita está asentado sobre las bases del templo de Salomón, 520 años antes de Cristo. Zacarías ya lo había profetizado y daba una promesa que ahí bajaría. Dame la cita bíblica, por favor, que tenemos en 1:9-12. Ojo con esto, mire qué interesante. Por eso fue que los ángeles corrigieron a los apóstoles. Dámela, vean lo que dice. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así, de la misma forma, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hay una figura por ahí que tenemos. Dame esto. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Dame la figura. Eso es cuando Jesús fue ascendido. Después de que se presentó durante 40 días con muchas pruebas indubitables, después de que caminó con los apóstoles, después de que comió con los apóstoles, después de que traspasó la puerta para entrar en aquella ocasión cuando no estaba Tomás, después cuando volvió el otro domingo y cuando ya estaba Tomás, después cuando los vio a ellos pescar infructuosamente y les dijo: ¿tienen algo ustedes que comer? Y todos dijeron: no. Entonces les dice que tiraron las redes y pescaron como nunca, y Jesús ya les tenía pescado preparado. Interesante. A mí me apena mucho, me apena, a veces siento que hemos estado parando en el mar, que todavía hay una crasa ignorancia en nuestro pueblo evangélico, que tengamos que crearnos, agarrarnos muchas veces nosotros de algo o creer algo, que aunque esté en la Biblia, no necesariamente esa promesa tenía que ser personal. Y eso fue una de las razones por las cuales nos metimos a estudiar las promesas de Dios. Teníamos que explicar que no todas las promesas son para nosotros. Hay promesas para Israel, hay promesas para la iglesia, hay promesas personales, hay promesas que le dieron exclusivamente a Abraham. Abraham le dice, mira, ¿y por qué me has hecho esto? Y porque ahora yo creo y yo me doy cuenta que si tú me amas a mí, entonces tu descendencia será como las estrellas del cielo. Pero eso no es para todos. Las promesas que le dio a David, las promesas que le dio a Josué, son muy personales. Hay algunas que sí son nuestras, pero no todas las promesas de la Biblia, no todas son para nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, por habernos traído en esta noche. Oramos por Martita Guerra. Oramos por Marta Villasana. Pedimos, Señor, por los hermanos que en esta noche nosotros hemos dispuesto a orar. Y especialmente oramos por aquellos que todavía no te conocen. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está, pidiendo por sus necesidades, pidiendo por su vida, pidiendo por lo que usted más ama, pidiendo por lo que usted más desea. Yo le quiero suplicar, si usted todavía no le ha entregado su vida, si usted todavía no ha dado ese paso de fe y de entregarle su corazón a Jesús, esta es la noche para hacerlo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, mientras nadie le ve, mientras nadie le molesta, nadie le inquieta, le voy a suplicar que usted, por favor, adentro de su mente, repita conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesús, en esta noche yo vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a abrirte mi corazón y vengo a pedirte, Señor, que entres en mi vida a partir del día de hoy y que seas mi Señor y mi Salvador personal. Pido todo esto con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Todo el mundo ora, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, le voy a suplicar que si usted fue sincero, sincera, y usted repitió conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a pedir que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su manita. Si usted hizo esta oración conmigo, si usted repitió la oración, ahí donde está, levante su mano. Alguien. Gracias, gracias, amén. Amén. Dios bendiga. Padre, gracias por todo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.